Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Buen Nico para todos, ¿cómo estás? Tardes.
¿Qué dice Jorge? ¿Todo bien?
Todo tranquilo. ¿Cómo? ¿A qué hora te despertaste hoy?
A las 5. 5 hoy. O sea, ¿a qué hora me desperté? ¿A qué hora me levanté?
¿A qué hora te despertaste?
A las 5.
¿A qué hora te levantaste?
5 y media.
¿Media hora?
Cada 5 minutos sonando el despertador.
¿Sos de esos psychos que tienen tipo 5, 5 y 5, 5 y 10, 5 y 20, 5 y 25?
¿No? Creo que ya lo he comentado varias veces. De 5 a 7 cada 5 minutos tengo puesto el despertador.
¿Puedo ver tu despertador? Si no te molesta.
No, claro.
Si no te invade tu privacidad. ¿Puedo ver el despertador de Nico Batalla, el hombre de las mañanas de Canal 12? Las alarmas de Nico son 4.55, 5, 5.03,
o sea, 5.05, arrancaste, en realidad
5.07, 5.10, 5.13, 5.15, 5.20, 5.25, 5.30, 5.35, 5.40, 5.45, 5.50. Pará, Nico. Es una demencia. Mirá esto, ¿no? Estamos mostrando acá. Es increíble las alarmas de Nico. Y hay una que me parece particularmente demente. A mí me parece particularmente insane, que es, tenés una alarma a las 5.07 y una a las 5.10 y otra a las 5.13. O sea, ni siquiera dejás el intervalo de 5 minutos. Son intervalos de 3 minutos.
Estoy de acuerdo. Hay que confundir en la mente.
Claro, si no, como que le agarrás el ritmo.
Claro.
Me pasaba en un momento que ponía canciones de despertador, pero hubo un momento que el inconsciente... No sé, entraba en el sueño a cantarla, había, digamos, encontraba como cierta armonía, y acá lo mismo, con los tiempos me pasa lo mismo.
Pero cada tres, Alvin,
porque en 5 minutos te podés dormir de nuevo.
No, y no pongo una alarma en números redondos.
Está bueno, pero eso es un toque.
En números redondos no.
A diferencia de lo mío, que es muy normal.
No, porque...
Sí, claro, vos sos el normal de esta mesa y Alvin es un bicho raro porque no pone números fijos.
Tenés dos cosas. Igual tenés una 503 según lo que leyó Jorge.
Sí, hay.
Había 507. Si soy la persona que duerme contigo, te mato.
Bueno, por suerte, mi pareja tiene el sueño pesado.
Tengo una teoría, igual. Tengo una teoría que la quiero plantear acá. ¿No?
Y a ver si no, porque ya me ha tocado esta situación, me levanto con la primera. Chao. Porque entiendo que la otra persona no tiene la culpa de que te tengas que levantar tan temprano.
Excluimos brevemente a los solos y solas que están escuchando en este momento y pasamos un segundito a la gente que está en pareja, ¿no? ¿No les pasa que llega un punto en que no escuchás la alarma del otro? O sea, el otro tiene su alarma y a vos no te despierta. ¿Y vos tenés tu alarma y no despierta el otro?
No, me parece que eso es el amor.
¿Te parece?
O sea, me parece que eso quiere decir que están destinados el uno para el otro.
Puede ser, puede pasar.
No, yo...
¿Te despierta la alarma del otro? ¿Te despierta?
¿Tengo el sueño liviano? Sí, me despierta. Yo, sí, me despierta. Cualquier ruido me despierta.
¿Y no te pasa, y vuelvo... Todo esto tendremos que analizarlo con un experto, ¿no? Un día lo podemos hacer. Expertos en sueño. Poné la alarma a las 5.
Sí.
O 5.01, como haría Alvin, que sí, no pondría nunca a las 5 porque es un crimen. Ponés la alarma a 5.01, como haría Alvin. ¿No te pasa que 4.55 más o menos te estás despertando solo?
No, sí. Depende de cuántas horas de sueño tenga. Un fin de semana, por ejemplo, si me lo pongo a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ahí sí me despierto porque ya tuviste una tirada larga y entonces a las 6, a las 6 horas, pero a las 7, a las 8 no llego, a las 8 horas no llego a dormir.
No llegás.
Pero entonces ahí sí puedo despertarme 15 minutos antes de que suene. Pero si me acosté a las 12 y me levanto a las 5, me despierto con el despertador. Y por eso lo pongo también cada 3, porque en 5 minutos me duermo y es como que te vas despertando todo el tiempo. Entonces, cada 3 es como que te vas empujando antes y llega un punto en que no lo querés escuchar más. Y lo rompes o te levantás y vas a trabajar. Básicamente vas a trabajar. O sea, y si lo rompes, te tenés que levantar para ir a trabajar porque te tenés que comprar otro. Entonces, terminás como levantándote.
No es fácil, no es fácil ser el reja. Estoy rodeado.
Pero no creo ser el único que hace eso.
No, 097-441-443.
Estrategias para despertarse.
¿Y cuántas alarmas tenés? Nico tiene, por lo pronto, a ojo de buen cubero, debe tener algo así como 10. En el lapso de una hora, mete 10. ¿Ustedes cuántas alarmas tienen? Yo diría que tengo tres. No, ¿una sola, Maca? ¿Una sola?
No, una sola. En Doble Click también tenía una sola.
No, una sola es insanía.
Suena la alarma y me levanto. Pero, instantáneamente.
La lógica de tener una sola alarma es algo así como la lógica de tener un revólver que te apunta a la cabeza. O sea, sé que es ahora o nunca. Si me vuelvo a acostar, me muero, es eso.
Sí, es que no me pasa. Me pasó una vez en 3 años y medio que me dormí. Pero después no me duermo.
Pero me parece demasiado arriesgado.
Es más, sí, no, una sola... voy a decirles algo. Yo,
pero vamos en este barco, no llevo salvavidas, no se va a hundir.
El reloj que me vibra.
No, eso ya es la locura total. Bueno, puede ser la lógica por el cual...
Me pasaba esto, convivía con una amiga, ella tenía su cuarto, y yo no quería despertarla a las 5 de la mañana. Entonces dije, me pongo el reloj.
Sos cuidadosa, está bien.
Claro, igual me despierto, o sea, es un reloj que vibra un poquito y ya está.
Pero es la lógica de que
el sueño muy liviano.
El trapecista que trabaja sin red, capaz que trabaja mejor.
Claro, pero te das cuenta del nivel de consideración de Maca que se lo ponía una vez en otra habitación y Nico, para que vibrara, para no hacer ruido. Te meto el despertador cada 5 minutos, ¿no?
Niki, considera disbatalla, sí, olvídate. De derecha, desde donde lo estoy viendo yo, desde allá sería al revés, ¿no? Pero de derecha a izquierda, Alvin Green, FM Héctor de Distorsión, Maca Saavedra, escaladora periodística, y César Yacosa, simplemente una leyenda. Ahora sí, arrancamos. Dame otra cortina, dame cortina deportiva. Cortina deportiva para comentar y escuchar el análisis de Nico Batalla sobre el clásico del domingo. Adelante, Nico, estamos contigo.
A ver, un partido en el cual Nacional y Peñarol no se pudieron superar en los 90 minutos, no se pudieron superar en el alargue, y no sé, después tiraron penales. ¿Quién ganó los penales? O sea, pará, un sorteo de una moneda, ahí ¿quién ganó? Ganó Peñarol el sorteo de la moneda, entonces eligieron arrancar pateando, que ya estadísticamente el que arranca pateando te favorece. Y bueno, y los penales son una lotería. Peñarol ganó el sorteo, tenía más chance de ganar y efectivamente terminó intermedio. Bueno, sí, pero había cuadros que nunca lo habían ganado, ¿no? Estaba bien, por una cuestión de distribución de la riqueza, estaba bien.
¿Cuántos torneos intermedios tiene el Club Nacional de Fútbol?
5, creo, ¿no?
¿Y Peñarol solo uno?
El primero, ¿sabes?
¿Y Libertadores cuánto tiene Nacional?
¿Libertadores? Sí. Nacional tiene 3.
¿Y Peñarol cuántos tiene?
Peñarol tiene 5.
Sí. No, pues a ver nomás, datos. Ah, son datos, hay que darlos.
Es terrible que Jorge haya aprendido ese dato.
Son datos, hay que darlos. Uh-huh. Alvin, cambiame cortina deportiva para hablar de lo que fue, no el clásico del domingo, los desmanes, porque no íbamos a hablar relativamente de fútbol en este momento, en esta dupla, ¿no? Porque básicamente sería Nico y Alvin hablando, yo escuchándolos, sacando apuntes. Explícame, Nico, como si yo no supiera nada de fútbol, como si yo fuera un neófito total. ¿Cómo puede pasar que en un clásico donde cachean a la gente, se revisa previamente el estadio, hay perros, cómo puede pasar que entre en bengalas? Una de ellas, por ejemplo, sabemos que impactó a una persona y la dejó hospitalizada. Después hubo otras bengalas que terminaron en la propia cancha, ¿no? Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo si... a una persona X, como puede ser Alvin, vos y yo, vas al estadio, te revisan todo, ¿cómo puede ser que alguien logre meter efectivamente esas bengalas ahí? Explícamelo como si tuviera 12 años, Nico.
¿Vos decís que te lo explicaría distinto ahora que sos más grande?
Y tal vez sí, me diría Jorge, dale, no jodas. No me hagas preguntas bobas.
Si es una pregunta parecida le hicieron al ministro del Interior, Carlos Negro, y dijo, bueno, que él no estaba para especular, que a él le tocaba en todo caso investigar. Así que habrá que esperar, Jorge, qué es lo que se determina en relación a eso, cómo es que terminan ingresando las bengalas, la pirotecnia en general, hubo bombas de truendo. No es algo nuevo. No sé si las otras veces que sucedió terminan llegando a descifrar por qué ingresaron. La cuestión es que sigue pasando. Y el por qué básicamente tiene que ver con que los partidos siguen jugándose.
Bueno, hablando de eso, viste que... César, tenés por ahí... No hace falta el audio, pero para los que están en la transmisión de YouTube lo pueden ver. Viste que apareció un video donde se ve bastante bien cómo sale la bengala, sí, que termina llegando a la cancha. Si no me equivoco, esto es de un medio de... Es un medio partidario de Nacional, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí por lo pronto tenés un dato más o menos certero de, bueno, de dónde salen esas bengalas. Tuviste declaraciones de todo tipo. Tuviste, por ejemplo, al sindicato policial que se cuestionó algo parecido a lo que vos estabas planteando ahora. La gente pregunta, bueno, ¿no habría que haber parado esto? O sea, si vos eventualmente no normalizás el episodio de este estilo, cada vez que vos tomás la decisión de seguir adelante con el partido. Tenemos por ahí las declaraciones del sindicato policial.
Ricardo González, del Sindicato Único de Policías.
Ah, y esto para la gente que lo está mirando es para Telemundo. Fue una declaración que se dio en un móvil de Telemundo. Vamos a escucharlo.
Sea mucho mayor. Y eso es lo que nos llama a nosotros la preocupación. Primero que nada, cuando se empezaron a tirar las bengalas, ¿por qué no se paró? Y obviamente entendemos que en el momento que impactó en este funcionario policial, este compañero, debería haberse suspendido el partido. Cuando hay tipo de agresiones a funcionarios de la AUF, se ha dado y se ha suspendido el partido. Nosotros entendemos que los 22 jugadores, los suplentes, los árbitros y todo el personal que estaba en el entorno son trabajadores y se debía haber tenido que haber tomado ese tipo de medidas. No se hizo, nos preocupa, pero bueno, esperemos que para las próximas veces, que si se llega a un incidente de estas características, se tomen otro tipo de resolución.
Bueno, hasta ahí la palabra del sindicato policial.
Lo que pasa es que recuerdo en otros clásicos haber dicho una frase que la ha dicho mucha gente, que es que esto es una cuestión de puntería, porque veías caer las bombas de estruendo al lado de los jugadores y bueno, hasta que no... De hecho, jugadores que llegaban a caerse al piso porque el impacto les llegaba relativamente cerca y decían, bueno, hasta que no lastimen a alguien, esto no se va a suspender, no vas a tomar una medida de fondo.
El problema no es la bengala, es dónde cae.
Claro, es una cuestión meramente de puntería. Ahora parecería que tampoco es una cuestión de puntería, es una cuestión de letalidad, porque ya la bengala terminó dándole a alguien. Es verdad, no era un jugador de fútbol, era un policía, pero no sé si hay diferencia entre eso. Y el partido se sigue jugando cuando estabas teniendo que intervenir una persona que había sido herida, que había ido a trabajar justamente para ser parte de la red de seguridad del partido, termina herida por un elemento que nunca debió entrar, cuando tenías un montón de cosas que estaban pasando que no debían ocurrir y no había forma de pararlos, ni de pararlos a ellos, ni de parar el partido, aparentemente. Entonces, el partido parece ser más importante que los niveles de seguridad que se estaban vulnerando. Y eso es un continuo, lo hemos visto mil veces.
Podemos escuchar, si querés, la palabra del ministro del Interior, de Carlos Negro, que, básicamente hizo su descripción de cómo son estos eventos hoy en día y particularmente cómo es la zona donde se lleva a cabo el evento, cómo, en qué se convierte el estadio.
Sabemos que tiene inseguridad para una familia ir a ver un partido de fútbol, ¿no?
Por supuesto. Es... una zona de riesgo, evidentemente, que no debería ser cuando estamos hablando de un espectáculo deportivo y aparte que genera tanta alegría en el pueblo y en el pueblo uruguayo. Pero bueno, organizaciones criminales como existen alrededor del fútbol o dentro del fútbol son los que se encargan de estropearnos esta fiesta.
Y bueno, es una zona de riesgo. una zona de riesgo y ante la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con la gente que se siente insegura yendo al estadio? Bueno, lo admitió. Dijo, es un lugar que termina tomado por bandas criminales.
Que lejos quedó la propuesta que se había hecho por parte de algunos actores vinculados a la organización del Clásico de que los niños estuvieran en el pulmón, ¿no?
Ah, el pulmón. ¿Cómo nos perdimos ese debate maravilloso que fue el pulmoncito de niños de contexto vulnerable? No surgió la... No hay que criticar tanto, a mi entender, Nico. No hay que ser tan duros. Hay que reconocer las cosas buenas cuando las cosas buenas se presentan. Por lo menos no se usó la frase niños pobres. Fue contexto vulnerable. Que era lo que estaba faltando en esa propuesta. Que alguien dijera, es un pulmoncito de niños pobres, ¿no? Nada. Ni amerita comentarlo, me parece, ¿no? Pero sí, imagínate. La mayoría de la gente encontró que era una propuesta absolutamente desatinada. ¿Quién... ¿En qué situación de riesgo o de potencial violencia? ¿Quién levanta la mano y dice, acá lo que faltan son niños chicos? Bueno, alguien levantó la mano y dijo, acá faltan niños chicos. Para desescalar la violencia hay que traer niños chicos. Bueno, quedó demostrado que no era el lugar. No era el lugar, no era el momento, no era la propuesta.
Vos tenías...
El pulmoncito. Sí.
No, claramente no. O sea, el... Digo, yo no sé si tener un pulmón de niños va a desestimular a quienes ingresan las bengalas, lo que sí...
Niños de contextos sí, vulnerables.
Capaz que eso los enternece más. Es claro que el riesgo era demasiado grande como para someterse a eso como una cuestión de fe, ¿no?
Era una locura total.
Pero lo cierto es que ayer... No sé si cuánto se hizo foco desde la televisación en eso, pero siguieron cayendo bombas durante el partido al lado de los jugadores. Más allá de esta vez no cayó ninguno, pero habían caído otras veces. Y tenías no solo bengalas en las tribunas, tenías a hinchas con las caras tapadas, con las bengalas. O sea, cuando justamente el fútbol ha dispuesto de cámaras de seguridad y de reconocimiento facial para tratar de identificar a las personas que ingresan y que no ingresan y que eventualmente cometen algún tipo de irregularidad dentro de la tribuna para después no dejarlas ingresar. Y vos las tenías ahí en la primera línea de la tribuna tapándose las caras, algo que claramente no debería estar permitido, de hecho no está permitido, y el partido... se sigue jugando. O sea, ahí hay como una tensión entre el show debe continuar, o mejor dicho, no se puede detener, y lo que vos esperás del espectáculo. Que ahí entra esa otra discusión de, bueno, en realidad, ¿quién es el que organiza el espectáculo? Negro fue claro en ese sentido. Los organizadores, en este caso, los organizadores es el AUF, son los clubes. Pero ese problema sigue sin dirimirse, porque uno... claramente entiende que los clubes no están logrando que este tipo de cosas dejen de pasar. No sabés si es porque no tienen el conocimiento para hacerlo, las capacidades para instrumentarlo, o en última instancia hay siempre alguien que termina abriéndote la puerta la semana previa para que alguien entre a la cancha, deje, esconda las cosas y después eventualmente la policía no las detecte, y entonces terminamos con la misma escena de todos los clásicos, que son las bengalas que no deberían estar o las bombas explotando en la cancha que no deberían explotar.
Hay que ver si queda por acá o... porque un posible desenlace de esto es que al final no pase nada, ¿no? Bueno, nunca lo investigamos, pero no se descubrió nada. Hay que ver si la gente ya normaliza eso o si va dentro de una semana te vas a encontrar presión del público de que la gente diga, quiero una respuesta.
Capaz que algo pasa, capaz que Nacional tiene algún tipo de sanción, ya sea económica, ya sea por ingreso de derechos de localía. Quizás algo de eso se termina instrumentando. No sé si eso va a ser consuelo para la persona herida, o si va a terminar garantizando que esto no vuelva a ocurrir. Hay otras ideas. Ahora, por ejemplo, Sergio Botana estaba insistiendo con que se tratara una propuesta que había manejado en Comisión de Seguridad del Deporte, en la cual, entre otras ideas, arriba de la mesa había, por ejemplo, que a quienes entran y caen en la lista negra se le haga tengan sanciones más fuertes. Por ejemplo, que no solo no puedas entrar a la cancha, sino que además, por ejemplo, pierdas la libreta de conducir. O sea, tratar de que quien
que va más allá del fútbol.
Claro, que el vos le compliques
La
existencia más allá de si puedo o no puedo ir a la cancha, porque eventualmente, digamos, había una discusión previa en los últimos partidos, eso no se ha hablado, así que no lo estoy atribuyendo a eso, pero en otros clásicos se ha hablado de que gente que estaba en las listas negras igual terminaba ingresando. Con lo cual hay todo un problema con cómo se terminan de aplicar los instrumentos que se han ido construyendo, más allá de si los instrumentos funcionan o no funcionan, o si son los adecuados o no son los adecuados.
Si pones a alguien en una lista negra y ese alguien entra, la lista negra no tiene mucho sentido. Ese sería el concepto. ¿Hablamos de el clásico en materia resultados? ¿Hablamos de el materia de seguridad? ¿Hacemos una pausa y otra pata del fútbol? Los derechos del fútbol. Digo, para agotar, ya que estamos hablando del tema fútbol, agotemos todas las aristas. ¿A usted, uruguayo, le gustaría una versión criolla del fútbol para todos? Si el día de mañana el Estado dice, bueno, se licitan los derechos del fútbol uruguayo, yo pongo la tarasca y por ejemplo, imagínate que fuera Antel y todos los que tengan Antel lo pueden ver gratis. Al uruguayo promedio, ¿eso le gusta o le disgusta? ¿El uruguayo promedio dice sí, fútbol para todos? ¿O dice no, que se encarguen los privados? ¿Qué opina el uruguayo promedio? Manden mensaje al 097-441-443 y al chat de YouTube. Van a escuchar la opinión de varias gente. El vicepresidente de Antel, Carolina Cose, legisladores de la oposición y el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre este tema. Después hay otras cosas más. Estuvo Gabriel Odone hablando de algunas cosas del gobierno de Milei, guiñada del ministro de Economía Frente Amplista a la gestión de motosierra de Milei. Tenemos a Javier Barrios Bove, una persona que como edil de la oposición en Montevideo le hizo la marca personalizada a la gestión de Carolina Cose. Déficit en la intendencia de Montevideo, lo anunció Mario Vergara. Dijo que se viene una gestión de austeridad porque encontraba un déficit fuerte en la intendencia. ¿Cuánto se gastó y en cuántos ante la arena lo podemos medir? Bueno, todo eso y mucho más. Lucio Soria, después de las 6. Ozzy Osbourne, Nico. Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, a sus 76 años, creo que 76, se retira de las tablas. Último, tuvo una jornada que culmine de heavy metal, donde lo rodearon los dioses del Olimpo de ese género, y estuvo incluida, por ejemplo, la formación original de Black Sabbath, pero no se va a subir más un escenario. Ya está, se terminó por edad, pero más que nada por Parkinson. Y nada, el arranque de hoy necesariamente tiene que ir para el Príncipe de las Tinieblas, para Ozzy Osbourne. Difícil elegir una única canción. Yo elegí Mr. Crowley porque habla de este ocultista británico, en algún momento conocido como el hombre más perverso del Reino Unido, y me parece muy interesante entrar en la cabecita de Ozzy y ver qué es lo que le llamó la atención. ¿Por qué el Príncipe de las Tinieblas decidió dedicarle una canción al hombre más perverso del Reino Unido? Dicen que es porque leyó este libro que se llama Diario de un demonio de las drogas. Aleister Crowley, además de experimentar con magia, experimentó, por ejemplo, con las drogas, de la cocaína, heroína, todo lo que se te ocurra. Parece que Ozzy Osbourne agarró ese manual, ¿no?, y lo leyó. Le interesó mucho la historia de Aleister Crowley y le dedicó una canción. Bueno, del Príncipe de las Tinieblas para el hombre más perverso del Reino Unido va Mr. Crowley y nuestros respetos. 097-441-443 o el chat de YouTube para mensajes, como por ejemplo este mensaje que dice sí a un fútbol para todos criollo. O este que dice, si a Antel le sobran 40 palos, que los vuelque a rentas generales, que bastante tenemos que bancar cajitas felices profesionales y militares. Por supuesto, fútbol para todos, no me importa cómo. Ese es otro mensaje. Antel puede pelear como cualquier otro por los derechos de TV, siempre y cuando sea una inversión que deje rentabilidad. Mensajes que llegan al celular del programa. Y el chat de YouTube hay de todo, Nico. Fútbol para todos, todas y todes. ¿A quién le gustaría pagar?
Claro, envejeció mal el fútbol para todos, ¿no?
Era
pre-inclusividad.
Totalmente, inclusión. Fútbol para todos. Al uruguayo promedio le debería interesar que se meta Antel. Pasa que tenés al uruguayo con idealismo empresarial, amante de la inversión privada. Hay un mensaje fenomenal que lo manda el uno en el chat de YouTube, que es: la idea del pulmón relleno con niños de contexto vulnerable, ¿era el comienzo para cumplir la promesa electoral de bajar la pobreza infantil? Yo creo que había algo de eso. Era ese el camino. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos de los derechos del fútbol ahora? Bueno, varias cosas. Para empezar, pese, para la gente que no está en este tema, ¿no? No sé si es un tema que moviliza a los uruguayos, el tema de los derechos del fútbol. Capaz que hay gente que no está en este tema. El diálogo en el que estaba la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Tenfield no dio buenos frutos, por lo cual no hubo acuerdo por los derechos de televisación. Todo indica que se va a ir hacia un proceso licitatorio. A partir de eso, es decir, la idea de que se liciten los derechos del fútbol y haya competencia, empezó a haber ruido de, bueno, ¿quiénes se van a presentar? ¿Qué va a pasar? Ahí, en este contexto, apareció una entrevista de los dos periodistas, Ramiro Pizabarro y Miguel Noguez, del Observador. Entrevistaron a Pablo Álvarez. Pablo Álvarez es el vicepresidente de Antel. Y el titular, Nico, es un gran llamador. Te leo el titular. Antel tiene muchísimo interés en el fútbol uruguayo. Si querés competir en contenido, tenés que tenerlo.
Clic.
Y bueno, que te diga el vicepresidente de Antel: nos interesa el fútbol uruguayo, tenés que tenerlo.
Quiero leer.
Y bueno, quiero leer. Te voy a leer un fragmento de la entrevista. La pueden encontrar ahí en El Observador. Aprovechen, suscríbanse al Observador. Dice lo siguiente, leo textual. Los periodistas le preguntan: ¿ha trascendido que Tigo puede llegar a tener interés en transmitir el fútbol uruguayo? Antel ya ha dado algunas señales con la incorporación del fútbol femenino y handball en su contenido. ¿Está entre las prioridades de Antel tener ese contenido en la plataforma de Antel TV? Y el vicepresidente de Antel responde lo siguiente, leo textual también: uno de los desafíos que tenemos es potenciar los contenidos que Antel brinda a través de Antel TV. Y el fútbol en Uruguay es un contenido premium. Si querés competir en el contenido, tenés que tenerlo. Así que Antel tiene muchísimo interés en seguir manteniendo la posibilidad de tener el fútbol. Hoy se tiene a través de otra plataforma, pero para nosotros es muy importante. Nos interesa primero porque es un contenido que la gente en general quiere ver en Uruguay. Y si me preguntan qué me gustaría, sin saber qué otros actores hay, yo quisiera tenerlo con exclusividad en mi sector. Sin duda, no sé si voy a poder, no creo que pueda. Básicamente es el vicepresidente de Antel diciendo: bueno, la verdad que si yo pudiera, iría por todo. Los querría tener y además querría que fuera exclusividad. No creo que pueda. Le preguntan los periodistas del Observador: ¿van a empujar para eso? Y el vicepresidente de Antel contesta: Antel tiene que empujar para tener ese contenido. El fútbol femenino, handball, y ver si podemos promover otros contenidos, deportes y producción propia. Tenemos que hacer que la gente sepa que existe Antel TV. Volver a ponerlo en la sociedad. Tenemos que salir a promover el Antel Box, que facilita mucho el acceso a otras plataformas. Todo lo que vaya por arriba de internet es parte de nuestro negocio y los contenidos son uno de los sectores importantes. O sea, vuelve, la verdad es que en el periodo pasado no fue este el camino, pero vuelve la idea de que Antel tiene que tener contenidos propios o contenidos uruguayos y que tiene que ser atractivo, capaz hasta tener producción propia eventualmente. Vuelve esa idea, que en el periodo pasado no era tan así, sino más bien todo lo contrario. Y ahora lo que dice el vicepresidente de Antel es: bueno, nos interesaría el fútbol uruguayo. Si va a haber licitación, ¿se debería meter Antel? ¿Debería poner la tarasca y decir: quiero estar acá? Capaz no necesariamente con toda la televisación, capaz es simplemente una plataforma específica. Viste, Nico, que tenés todo el mundo que ha pasado por querer ver un partido de fútbol sabe que una cosa es la tele, otra cosa es el celular, hay servicios de streaming, hay de todo. Bueno, Porque claro, capaz que no es tener todo. Capaz es tener, por ejemplo, bueno, a mí déjame los celulares, por decir algo.
Claro, porque eso tiene que ver con el punto anterior que vos decías y la forma en que terminaron las negociaciones entre Tenfield y la AUF. O sea, estas declaraciones de Pablo Álvarez son de mínimo una declaración de interés, por supuesto. No se sabe qué tan avanzada está esa discusión, ni hasta qué nivel lo quieren o tienen la expectativa de llevarlo. Pero vayamos hacia atrás. Se cerraron sin resultado las negociaciones entre Tenfield y la AUF. Lo que pasaba con los contratos que tenía Tenfield y que están para caducar era que Tenfield se hacía cargo de todo, tenía los derechos sobre todo del fútbol uruguayo, producía y a su vez negociaba los derechos de televisación en los distintos ámbitos que se puedan hacer, televisión abierta, televisión para abonados, ahora streaming, etcétera. La hipótesis que manejaba la AUF en caso de no llegar de buena fe una negociación con Tenfield, que era lo que establecía el contrato, más allá de que había poca expectativa de que eso pudiera salir, era, o por lo menos parte de la discusión es si la AUF podría o puede llegar a mejorar los números que le ofrezcan por el fútbol uruguayo si lo comercializa por partes, así lo comercializa todo junto, ¿no? Y entonces ahí también cambia la relación, porque no es lo mismo, digamos, cuando hablamos de fútbol para todos, es bueno, como si Canal 5 comprara la televisión, comprara los derechos y lo pasara por televisión abierta. Bueno, no, también podría ser que compre los derechos del streaming y para poder verlo en los celulares. Bueno, hay que ver cómo termina siendo la venta o la licitación o las licitaciones que va a terminar armando la AUF para ver de qué, por qué partes se puede o se podría llegar a meter ante él en el negocio.
Ahí en esa nota viste que se menciona a Tigo y uh-huh. Está la idea de que si hay una tecnológica de telecomunicaciones que puede tener este tipo de contenidos, pues le tenés que competir, ¿no? El miedo de Antel de quedarse atrás en una carrera de contenidos. Y como decís vos, fútbol para todos, uno se lo imagina más bien, yo qué sé, el Estado compra el fútbol y lo pone en Canal 5 gratis para todo el mundo. Capaz que si lo hace Antel, te imaginás, no sé, para todos los que sean usuarios de Antel, por ejemplo, y que tengan contrato, pueden ir a tal servicio y tener el fútbol. Y ahí atraes a la gente a que esté contigo y no con la competencia.
Claro, que no
ese es otro modelo.
Que
claro,
no sea contigo, que sea con Antel.
Exacto, ¿no? Bien, Nico, qué juego de palabras.
Pero, claro, digamos, la forma en que lo justifica Álvarez no da para pensar a priori. Hay que ver después cómo termina desarrollándose esto y cómo se baja a tierra algo más concreto. Que venga por la perspectiva de el fútbol es un derecho y no, lo tenemos que comprar para dárselo a la gente.
No, parece, ¿no? Es un producto que nos sirve a nosotros, claro, como empresa.
Ahora, eso después tiene que estar justificado con números, con el plan, uh-huh, en base a que, cuánto le podría eventualmente salir o cuánto puede llegar a ofrecer ante él y qué es lo que espera recaudar en relación a eso, ¿no?
A no ser que todo esto uh-huh sea otra expresión de deseo y que los estén afilando fuertísimo para que después no ocurra absolutamente nada. No les quiero hacer spoiler alert, pero sigamos con las declaraciones de jerarcas varios. Por ejemplo, la vicepresidenta Carolina Cose. La vicepresidenta Carolina Cose, ex presidenta de Antel. No, no hay que recordarle a nadie su pasaje por Antel. Bueno, Carolina Cose le preguntaron por este tema y ella dijo, yo apoyo la propuesta de Pablo Álvarez. Escúchenla, esto es lo que decía, es una rueda de prensa, pero en este caso las imágenes son de Telemundo.
Apoyo totalmente. Creo que sí, que Antel se enfrenta ahora a un nuevo escenario de competencia, que probablemente será más duro. Yo creo que ya nadie discute la necesidad de acompañar los productos de telecomunicaciones con contenidos, es obvio, y el deporte es muy importante. Por lo tanto, me parecería muy bueno que Antel... Fíjese que cuando logramos que Antel tuviera la aplicación de los mundiales, ¿verdad? ¿Se acuerdan el mundial que se podía ver a través de la aplicación de la FIFA? Eso no se hizo digamos, porque nos gustará el fútbol, que nos puede gustar mucho, digamos, se hizo porque eso iba acompañado de una estrategia comercial para aumentar sustantivamente los contratos. Y acá es lo mismo, ¿verdad? No digo que Antel tenga que tener la exclusividad en eso, pero me parece muy interesante que el vicepresidente Antel lo esté marcando, porque me parece que es una línea que por lo menos hay que estudiar con cuidado.
Bueno, apoyo totalmente, por lo menos hay que estudiarlo con cuidado. Y viste que puso el matiz ese de, bueno, una cosa es un tipo de negocio, otra cosa es todo, otra cosa es la exclusividad, que ese es otro tema también. Capaz no hay exclusividad, capaz es, bueno, los que tienen Antel pueden ver esto, y si no, podés tener otra cosa y verlo por otra cosa. A todo esto, pues salió Carolina Cose, si las declaraciones de Pablo Álvarez generaron cierto ruido, y por ejemplo, dirigentes de la oposición criticaron la idea esta, las de Carolina Cose, el quíntuple. Por ejemplo, se hizo la comparativa con que esto iba a ser una especie de fútbol para todos. No tan lejos, pero sí crítico, fue el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez, que lo que dijo fue que Antel lo que tendría que hacer es bajar las tarifas y mejorar el servicio. Que no tiene que estar metiéndose en el negocio del fútbol uruguayo. Escúchenlo.
Antel tiene que abocarse a seguir mejorando las tarifas, reduciéndolas, como sucedió a partir de la portabilidad numérica aprobada por la Ley de Urgente Consideración, que logró bajarse el precio del giga en un 80%, bajar las tarifas de telefonía. A eso se tiene que dedicar Antel, a mejorar la cantidad de clientes, a aumentarla. Esas son las verdaderas razones o los verdaderos cometidos objetivos de Antel.
Bueno, dos posturas bien distintas, ¿no? Una es, tiene que estar con el tema de los contenidos, atrayendo a la gente a la plataforma de Antel TV. Y otra es, no, bueno, sos una telefónica, dedícate a mejorar el servicio y bajar las tarifas. No hace falta que te metas en una aventura de ser una especie de plataforma de contenidos. Simplemente lo que haces ahora, hacelo mejor y más barato, y con eso vamos a estar todos contentos. Son sí, dos posturas bien distintas.
Claro, pero en ese caso estás hablando de una visión de cómo encarar el negocio. De hecho, Laura Raffo, que también directora de Antel por la oposición, salió de manera crítica, por lo menos diciendo, bueno, todavía no hay un proyecto arriba de la mesa sobre el cual se pueda evaluar. Es una discusión el tema de hasta qué punto este tipo de empresas se tienen que meter y avanzar. Digamos, este tipo de empresas, digo, en el caso de, porque se discuten por las dos cosas, ¿no? Por la vía de, bueno, empresas que se dedican a las telecomunicaciones y empresas públicas, ¿no? En suministrar y desarrollar contenidos. Pasó en el periodo pasado y, de hecho, también ahora se reeditó la discusión a propósito de lo que pasaba con los canales privados, que eran parte de los contenidos sí, que entregaban el delivery era a través de los celulares. Eso dejó de ocurrir, o está próximo a dejar de ocurrir, en realidad, porque el contrato no ha terminado en este periodo, ahí con, digamos, en el sentido contrario, ¿no? Contenidos que, en este caso, se dejarían de proveer a través de los teléfonos, mientras se piensa en el tema del fútbol, que es otra discusión.
Nos estábamos encaminando a una discusión y un debate público interesantísimo que probablemente podía durar semanas sobre Antel, el fútbol uruguayo, si el Estado tiene que meterse más, menos, cuánto cuesta, si esto le va a hacer bien a la competencia. Pero lamentablemente esa discusión se acaba de terminar porque habló y laudó el presidente de la República, Yamandú Orsi. Si les pregunto, ¿qué se imaginan que planteó Orsi? ¿Para dónde les parece que, si vamos a términos futbolísticos, para dónde patea Orsi en este tema? Bueno, esto es lo que decía el presidente Yamandú Orsi cuando le preguntaron por la idea esta de que Antel se metiera en el negocio de los derechos del fútbol uruguayo.
Yo pienso que el rol del Estado en la transmisión de espectáculos o de productos culturales o de manifestaciones culturales tiene que ser asegurar la transparencia y el libre acceso, el más amplio acceso a la población a productos de calidad. El fútbol tiene, así como tiene algo de maravilloso y que yo soy un decidido seguidor de ese deporte, también tiene lo otro, que son intereses muy duros, muy complicados y que hasta ahora y tiene que seguir siendo así. Es un asunto que tienen que resolver entre los privados. En este momento tan particular, lo mejor que puede hacer el Estado es que los privados lo resuelvan y asegurar transparencia y el acceso más amplio posible de nuestra ciudadanía al producto, en este caso fútbol, pero no solo esto, sino también el resto de las actividades y los productos culturales tienen que ser bastante más democratizados.
El fútbol es de los privados. Fin. Se terminó la discusión.
Fue rápida la respuesta en relación a la expectativa que habían generado las declaraciones de Cose, ¿no? Digamos, porque obviamente las declaraciones del vicepresidente Antel generan cierto nivel de expectativa para quienes entienden que eso debe ir hacia ese lado.
Afiló al 99% de los uruguayos, quedaron afilados con la idea de que Antel tuviera algo que ver con el fútbol uruguayo y que capaz que le llegara o gratis o más barato.
Claro, ahora, cuando dice que es de los privados, descarta expresamente a Antel, porque Antel también la podés ver como un actor que juega en el derecho privado.
Y yo creo que acá ya está. Dijo que
juega en la competencia, en el mundo de la competencia.
Yo entiendo que no, que lo largó del todo.
Sí, parecería que sí.
Nico, vos que sos un periodista especializado en periodismo, hacemos una interpretación. Orsi, por lo general, no tiene salidas así como recontra contundentes. Muchas veces su primera aproximación a los temas sea qué tiene que pasar con Cecilia Cairo hasta si hay un genocidio en el Medio Oriente. Sus primeras reacciones siempre tienden a ser un hay que ver, lo voy a estudiar. ¿Por qué pensás que con este tema al otro día aparece rápidamente contundente él mismo con su equipo de medios divulgando este mensaje?
No, estás haciendo, o sea, lo que querés que haga unas especulaciones sobre información que no tengo por dónde.
No, te pido que me lo analices como periodista especializado en periodismo.
Es un video de tráfico, ¿no? Que
es un video de tráfico, está bien, eso es importante.
No hay un micrófono, se puede ver.
Está bien, eso.
Mandaron sobre dos temas, sobre el BRICS, o sea, la participación de Uruguay, y el otro sobre la televisación del fútbol uruguayo.
O sea, no es una declaración de una ronda de prensa donde alguien le pregunta a Orsi por esto, sino que el gobierno quiso expresamente desactivar este tema.
Dos temas importantes de los que queremos hablar. Uno es la geopolítica global y nuestra política exterior, y el otro es los derechos del fútbol uruguayo. Bueno, igualmente valiosos.
Me había perdido ese detalle.
Dame tu análisis, Nico. No.
Pero no se precisa un análisis. Claramente querían desactivar esto, ¿no? Porque no es una salida que él tenga que entonces que dibujar frente a una pregunta. Querían desactivar esta discusión. Lo que vos podés, ahí sí ya en un terreno de cierto grado de especulación, pero no tanto, es vos tenías la negociación Tenfield,
AUF,
que no se llevó a buen puerto, y ahora empieza un proceso de competencia. Bueno, ¿quiénes son los actores que están en competencia, ¿no? Y entonces, ¿qué tan competitivo va a ser ese proceso? ¿Cuántos jugadores van a estar poniendo plata?
¿Qué tan pesado
poniendo
va a
plata,
ser?
¿No? No, poniendo ofertas en un contexto en el cual, además, sabés que Tenfield tiene todavía, no va a ser de acá en más, pero tiene todavía la cláusula de igualación vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a especular, la empresa podría ofrecer, no sé, 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, 20, 30, como fue, se manejó por lo menos públicamente, fue una de sus últimas o quizás la última oferta. Y después vienen otras empresas que podrían ofrecer más que eso, pero Tenfield va a tener la oportunidad de igualar eso y en la medida que empate se quede con los derechos. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más actores haya
peor para Tenfield
interesados, bueno, te empuja el precio hacia arriba y le vuelve más difícil las posibilidades de que se pueda, o por lo menos más costoso aplicar la cláusula de igualación.
La ley de oferta y demanda.
Suponiendo un contrato igual donde vos venís y ofrecés todos los derechos, no sé cómo funciona eso, supongo que funciona de la misma manera si vos dividís los derechos de transmisión en esto, el streaming, la televisión abierta.
Estamos especulando cable, porque eso lo podrías establecer vos. ¿Cómo se divide? Lo podés definir vos.
Todavía no ha comunicado cómo lo van a instrumentar eso.
Pero bueno, hasta acá entonces el sueño de un fútbol para todos criollo. Nació un fin de semana, murió un lunes.
Pero tenemos antecedentes en el día de hoy O sea, hasta hoy, en los 4 meses que van de gobierno, de un tráfico de presidencia, No sé, estoy preguntando, de verdad no lo tengo claro.
Yo no tenía, en campaña sí se mandaba,
claro,
a veces, pero más de ruedas de prensa, pero esto de un video sin un micrófono y sin saber quién hace la pregunta, o sea, claramente fue un mensaje porque aparte llega con un título de cada uno de los temas, o sea, por separado.
Es información, es información.
No, que está bien, pero es como si fuese un comunicado, es un comunicado. Es verdad, el presidente no está en el país en este momento, por lo tanto...
Nadie le puede preguntar en una rueda de prensa.
Bueno, ahora tendría que revisar, pero hay periodistas que están cubriendo, claro que sí.
Bueno, salió la famosa foto de Pettinati, por ejemplo, que los quiso escrachar a todos porque se juntaron a comer con alguien, los escrachó. Así
no,
que
no
están
sé,
ahí.
No sé quién
capaz
está en este caso por cada uno.
Cuando surgió esto de la organización que fue el fin de semana, capaz ya habían vuelto.
Puede ser que hayan vuelto, sí.
Está bien.
Pero bueno, les decía, hasta acá llegó el sueño del fútbol para todos. Nació un viernes, murió un lunes, fue solo un sueño de fin de semana. Hacemos una pausa y nos vamos a meter con otro tema, que es el déficit en la intendencia de Montevideo. ¿Lo anunció Vergara? ¿Lo dejó Cose? ¿O viene más atrás? Bueno, lo vamos a hablar con Javier Barrios Bove, edil de la coalición.
Exactamente. Vamos a una semana, más o menos, de que el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, deje de ser el intendente de Montevideo y asuma Mario Vergara. Esto va a ocurrir ahora, en unos días nada más. Y en ese contexto se conoció la rendición de cuentas correspondiente al 2024 para la intendencia de Montevideo. Se remitió el mensaje a la Junta Departamental Capitalina. Ahí se supo que la intendencia finalizó el año pasado con un déficit de 3.640 millones de pesos, lo cual equivale a unos 90 millones de dólares, y según cuentas que se pudieron ver desde que se conoció ese número, estamos hablando de que se multiplicó por 8 con relación al pasivo que el gobierno departamental había registrado en 2023. Vamos a estar hablando de este tema con uno de los ediles que ha llevado la voz cantante de la oposición en Montevideo, el edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove, que al igual que Zunino está cerrando su periodo en este periodo de gobierno que correspondió el 2020-2025. Javier, bienvenido, ¿cómo te va?
Muchas gracias por la invitación, sí, el jueves cerramos los dos.
Ahí está, sí.
Jueves.
Bien, a ver, el tema del déficit ha sido toda una discusión, fue tema de discusión en la campaña electoral por la intendencia. Faltaba, sí, conocer definitivamente los números. ¿Esto era más o menos lo que vos estabas esperando?
No, es mucho peor. Es mucho peor. Todos sabíamos que el agujero iba a ser grande, porque incluso, recordemos, allá a fines de diciembre del año pasado se habló por parte de la prensa, que fue quien puso el tema arriba de la mesa, de que la intendencia estaba pidiendo aguas por gritos al nuevo gobierno y que el déficit era grande. Citamos a Zunino a la Junta para que diera los números, dijo, bueno, todavía estoy en plazo, era verdad constitucionalmente, pero pensamos que antes de las elecciones, para que todos los candidatos tuvieran esta realidad, trajera el déficit, porque el déficit, el presupuesto había cerrado el 31 de diciembre, era tocar enter y te salía estos mismos números, ¿no? Pero nunca pensamos que iba a ser 3.600 millones de pesos, unos 90 millones de dólares, como vos decís, la vez anterior había sido... unos 400 millones de pesos, el final de la administración Martínez habían sido 1.200 millones, pero 3.400 es más del 10% de lo que recauda la intendencia por año, es casi el 100% de lo que se destina el presupuesto para inversiones, para que podamos poner ejemplo. Es como decía el otro día un colega de ustedes, es una telarena. Ya que estamos hablando de Cose y de Zunino, es una telarena.
Ya les dio el tiempo a ustedes de poder revisar para adentro los números para entender, bueno, qué fue lo que pasó, por qué se disparó tanto.
No en lo fino, sí a analizar la exposición de motivo y sí desmitificar o destruir las excusas que en esa exposición de motivos se justifican, porque siempre lo que ha hecho, sobre todo esta última administración, es echarle las culpas a los demás. Los problemas no son de uno. Yo creo que cuando uno comete un error, lo más sano es decir, mal yo, sacame la amarilla y veo cómo soluciono. Ahora, si yo no hago mea culpa, si no encaro, si no asumo que el problema es mío, no puedo solucionarlo. y muchos de las excusas que se ponen en esa exposición de motivos son cosas que le venimos avisando a la Intendencia de Montevideo hace 2 años por lo menos. Entonces, si vos tuviste tiempo de pegar un volantazo, un timón, y no lo hiciste, es por inoperancia tuya y es por una pésima administración que a la nota está. Porque este déficit, tener déficit siempre está mal, ¿no? Pero el tema a veces es cómo...
El país funciona en base a déficit, ¿no?
Sí, pero los países pueden, por ejemplo, el gobierno nacional puede pedir endeudamiento y conseguir financiamiento. Vos lo que cuando en los gobiernos departamentales no podés ni emitir, uh-huh, ni podés tomar préstamos para endeudarte, deuda pública. Lo que tenés que hacer es patear la pelota para adelante. O hacer cosas que no te... O dejar de hacer cosas. Año electoral uno puede haber dicho, está, mirá, gastamos 3.400 millones porque, no sé, asfaltamos medio Montevideo. Arreglamos todas las plazas, podamos un cuarto de los árboles. Pero vos le preguntás al montevideano y vos, che, vos viste que se volcaron en obras, en servicios, 90 millones de dólares en el último año. ¿Viste un cambio radical en Montevideo como para decir, justificar ese agujero que están dejando? Y cualquiera que salga a caminar por Montevideo está igual este año o peor que el año pasado, así que no hay un gran cambio.
¿Este déficit es especialmente preocupante o en realidad si mirás el panorama del resto de las intendencias del país, todas tienen un déficit más o menos en proporción parecido a este?
Mirá, yo creo que depende de las intendencias. Yo creo que es preocupante por cómo se encara el déficit. Y en función de que está ahí el porcentaje de un 10% de la recaudación tan grande, no revisé las últimas rendiciones porque también se presentaron todas a partir del viernes pasado, pero a mí, los que conocemos en Montevideo y conocemos, como te decía, lo poco que se destina a obras, vos con esto podrías haber duplicado las inversiones en Montevideo. Entonces, los compañeros que quedan en la Junta y que ingresan a la Junta van a tener que rascar muy bien para ver... porque no, tampoco es verdad eso de que no, que se recaudó menos. Otro ejemplo.
Vamos capaz, sí. Porque vos decías, hay que desmontar las excusas, ¿no?
Sí.
Hagamos la lista y te vamos a dar los argumentos, ¿no? Por ejemplo, un argumento clásico sería, bueno, hay déficit, porque en realidad el gobierno central, durante el periodo pasado, asfixió a la Intendencia de Montevideo y a Canelones, les dio menos recursos. Por lo cual, si a vos el gobierno central te da menos recursos, y bueno, vas a tener un déficit. Si querés tener el mismo nivel de servicio que tenías antes.
A ver, yo... Ya lo hemos discutido acá un par de veces. Yo me afilio a que no hubo un ahogamiento porque se cumplió con los porcentajes que establece la Constitución de la República. Pero además, esa misma excusa ya la venimos escuchando hace 3 años. Oh, es como si vos trabajás en 3 laburos, ¿está? Y de un día para el otro te rajan de uno. Vos no podés seguir durante 3, 4, 5 meses gastando lo mismo. Decimos, yo llamo a mi mujer, le digo, mirá, te rajaron, vamos a tener que achicarnos los gastos porque no podemos seguir gastando lo mismo. Entonces, hace 3 años que te vienen diciendo que me vienen asfixiando. Y te hago la contrafáctica. Bueno, está bien, pongámosle que fuese así. Ahora, faltan 90 millones de dólares porque el Estado Nacional asfixió a la Intendencia de Montevideo. Ahora, entonces, el Estado de Orsi le va a tener que dar a Vergara 90 millones, no teníamos plata recién para la caja de profesionales y decíamos que el albañil no podía financiar al profesional, entonces el de Artigas, Salto y Tacuarembó va a financiar con el IVA al de Montevideo.
Bueno, pero ahí el que decía que el albañil tenía que financiar al profesional no era precisamente el gobierno, era el Partido Nacional, el Partido Colorado, ¿no?
No, lo que decíamos que había que... financiar de otra forma, porque también yo soy profesional, yo te digo, está bien, pero yo pago IVA, el 9% de IVA va para el BPS, entonces con ese mismo criterio no me comes ese IVA a mí. Lo que estoy diciendo es, siempre en presupuesto nacional y departamental, tenés el tema de la frazada corta. Bueno, si era que lo asfixiaba, ahora, ¿tiene el nuevo gobierno nacional 90 millones para darle a Montevideo y otro tanto a Canelones?
Va a haber que ver qué es lo que aparece en el proyecto de presupuesto. Lo que ahí sí hay un compromiso del gobierno público de reeditar algo similar a lo que fueron, a lo que fue el fondo de infraestructura, ¿no? Que Metropolitano, que fue lo que se quejaban que se había, no se había reeditado en el periodo anterior, ¿no? Era algo que había aparecido en la ley de presupuesto de 2015-2020, que se agotó, que el gobierno, que era justamente para este, no sé, complementar parte de los recursos que iban destinados a las intendencias, en este caso hacia las intendencias del área metropolitana, Montevideo, Canelones y eventualmente San José, y que en el periodo pasado no se hizo. Eso ha sido parte de la queja de Montevideo y Canelones, sobre todo, de que no se hizo en el gobierno de la calle.
Claro, pero eso es un tema, eso es un fondo de infraestructura que está perfecto que en la discusión del presupuesto nacional se diga, yo quiero beneficiar al sur o quiero beneficiar al norte. En el gobierno pasado nacional se dijo, bueno, vamos a hacer rutas por todo el país, y ahí se vieron donde se priorizó, porque a veces Montevideo ya está bastante favorecido con el macrocefalismo, que podemos hablar de cientos de años de nuestro país, con capaz que lo que puede ser Artigas, Florida, con otras obras de infraestructura. Si este gobierno nacional lo quiere hacer, bienvenidos, está dentro de sus potestades y se discutirá dentro del presupuesto nacional. Y esa misma era el argumento que yo mismo usaba. Cuando te decían que te habían asfixiado y esos recursos se discutían en las leyes de presupuesto que pasan por el Parlamento Nacional, durante, ustedes que son periodistas, durante los 5 años no hubo un diputado ni un senador del frente diciendo, no, miren, esta ley, este presupuesto que acabamos de votar o estas rendiciones, es asfixiante, Montevideo. Uh-huh. Fue la excusa de los últimos 2 años de Sunino, de manotazo de ahogado, para explicar este agujero.
Ahí se sumó un elemento más, ya lo hemos hablado otras veces, es la famosa tasa de inflamables, una tasa que no tenía mucho sentido que la recaudara la intendencia de lo que terminaba tributando ANCAP, pero lo que cobra ANCAP, pero lo que se plantea desde la intendencia es que había como acordado un proceso en el cual la intendencia de Montevideo iba a dejar de recibir ese dinero gradualmente. Creo que eran unos 50 millones de dólares para el último año.
Y 350 millones de pesos.
¿Cuánto?
350 millones de pesos.
Y lo que terminó pasando fue que el ANCAP fue por la vía judicial, la ganó, porque se declaró que fue inconstitucional la tasa de inflamables, y entonces ese proceso no se terminó de completar. Abruptamente, la Intendencia de Montevideo perdió esos fondos.
Sí, era una, como tú decís, fue una sentencia de la Suprema Corte que era inconstitucional. Fue en el 2023, y en ese mismo momento le dijimos, bueno, muchachos, vas a dejar de recaudar 350 millones de pesos, vas a presentar otro proyecto alternativo. Ahí se empezó a discutir, cuando la intendencia dijo que iba a presentar algo, el presidente dijo que si tenía determinado formato, el presidente de la calle Pou, se iba a amparar en el, creo, 3, no me acuerdo qué artículo de la Constitución que lo permite impugnarlo. Pero le dijimos, vos tenés todo el 24, eso fue a mediados del 23. Pensá lo mismo que te digo, tomá las precauciones y no sigas gastando como si lo tuvieras, porque ya sabés que no lo vas a tener. 350 millones de pesos. Bueno, ¿dónde lo ves? Pero además, ¿sabías que era un tributo? ¿Está? Pero era un impuesto porque estaba encubierto a través de una tasa que no, un impuesto que la intendencia no podía pagar. Por eso la Suprema Corte de Justicia, que no tiene nada que ver con un partido político o con otro, dijo que era inconstitucional. Lo mismo lo que vos decías, por ejemplo, te hablan de la tarifa de saneamiento. Dice, no, lo que pasa es que dejamos de recaudar plata por la tarifa de saneamiento, entre otras cosas, porque a raíz por los problemas de la sequía, que lo sufrimos todos, y que después la gente se acostumbró a gastar menos. Bueno, pero además es una tarifa, o sea, no es un impuesto. Vos pagás eso en función de un servicio que prestás. Quiere decir que si gastó menos agua, vos prestaste menos servicio y no tenías por qué cobrar en seco.
Bueno, eso nos lleva a otro argumento, ¿no? Sí. Que podría ser este. Voy a intentar buscarle la mejor forma
de hacerlo. Vas a ser de Edil del Frente hoy. Uh-huh.
Hoy, bueno, hoy me queda, hoy me toca ser Edil del Frente Amplio. Imagínate, viene un Edil del Frente Amplio y te dice, y bueno, Javier, lo que pasa es que nos pasó lo mismo que le pasó al gobierno, ¿no? El gobierno de coalición, tu gobierno, terminó con déficit. Y si le preguntás a la calle Pou, ¿qué pasó? Sos un irresponsable, manejaste mal, chocaste una Ferrari. Te va a decir no, te va a decir hubo una pandemia, hubo una crisis hídrica, te va a hablar de la guerra de Ucrania, etc. Y la intendencia es muy parecida, hubo una pandemia, hubo que hacer un plan ABC, hubo una crisis hídrica, hubo que repartir bidones, trabajar en policlínicas, hay un déficit porque se dieron circunstancias muy distintas a las que se dan habitualmente y la intendencia quiso ayudar. Podría no haberlo hecho, podría haberse retirado, que la gente no tenga bidones de agua, que no haya plan ABC, que no haya empleo, y capaz que ahí estaríamos todos más contentos porque habría menos déficit, la gente estaría peor. ¿Qué contestarías a eso?
A pesar que el 70% de los bidones de agua que repartió la intendencia lo donó la Junta Departamental. No salió de plata la intendencia, salió de plata la Junta Departamental. Lo que pasa es que la intendenta Cosa es muy buena haciendo marketing. Lo que destinaba a las ollas populares era 6 pesos por persona por plato. ¿Tá? Lo que pasa es que repartía los alimentos que salían de Uruguay adelante, como se repartían en todas las intendencias del interior, con camiones de la intendencia que decían plan ABC, y la gente pensaba que muchas veces lo que repartía era alimentos de la intendencia. Sí, las crisis afectan. La sequía afectó y en parte menos de lo que recibió por parte del gobierno central tiene que ver con eso, porque como te decía hoy, son porcentajes en función de la recaudación del gobierno nacional. En la época de la sequía hubieron problemas, todo lo que tiene que ver con la soja, con la producción, se recaudó menos, llegó menos. Pero el tema también está en lo que tú gastás. Y en el tema de la intendencia no es que recaudó menos. Y a la prueba está. Si vos tomás como línea de base 2019 y lo que recaudó en 2024, recaudó más. Tanto es así, lo reconoce la propia intendencia, que hizo un convenio con los funcionarios de ADEOM que decía que si yo recaudaba más, iba a socializar como si fuese una empresa, te iba a dar un bono y que eran creo que 25 mil pesos. 5.000 que se dieron...
Era el 40%, si no me equivoco, por encima de lo que se terminara recaudando en términos reales si comparabas 2019
con 2024. Exacto, por eso. Se recaudó más. Entonces, uh-huh. Estamos confirmando que la propia intendencia dice que recauda más. El problema es que gasta mal. Entonces, recauda más. No deja de recaudar. Y si además tenés un problema de 3.400... No repartís utilidades como si fuera una empresa, porque lo que debería decir es que, bueno, mira, recaudé más, después que pagué todas mis cuentas, si sobra algo, lo redistribuyo. A ver, yo que tengo acá atrás a mi hijo, no le voy a dar, no sé, para ir a comprarse chupetines, si no tengo, después que paguemos todo, lo que sobra, te doy algo, pero sí. No antes.
Ahí la discusión con los funcionarios tiene que ver con que...
¿Estaba establecido? ¿Estaba
firmado? No, fue una decisión política.
Fue una decisión política, estamos de acuerdo, sí. Pero digo, ahí es que es donde te voy a la mala uh-huh. administración, porque lo que debió haber dicho ese convenio no es en función de lo que yo recaude, es después que te cierre mis números, si me, como cualquier empresa, una empresa X privada dice, bueno, después de que haga lo que entra, lo que sale, si sobra lo distribuimos, pero no solo si entra mucho porque capaz que salió más de lo que entró, uh-huh. y entonces... Es el problema que tenés. Y ahí te das cuenta.
A ver si te entendí bien. Vos lo que decís es, no al lugar ese argumento de las crisis y la plan ABC y la crisis hídrica, porque vos decís, en realidad muchos de esos recursos eran del gobierno nacional y se malgastó en otras cosas, la plata se fue por otro lado. Es eso lo que vos decís.
Exactamente, y además tampoco también lo que te dicen ellos es que recaudamos menos que entró, menos plata. No, menos plata no entró en el total de la torta, porque si te hubiese entrado menos plata no hubieses disparado ese convenio, porque si te hubiese entrado menos plata no hubieses pagado el convenio, y si lo estás pagando en los niveles que además los estás pagando, por favor no impartidas importantes, que la tenés que multiplicar por la cantidad de funcionarios que tiene, que son unos 8.500 aproximadamente la intendencia, es muchísima plata.
Y la otra parte de esa defensa que yo te hacía, ¿no? De que es una situación muy parecida a la del gobierno nacional. Todos los argumentos que vos me diste ahora los podremos dar vuelta y decir, bueno, en la calle Pomba el administrador deja un déficit mayor del que se había propuesto, es una persona que incumplió su propia regla fiscal, estableció una regla fiscal para gastar menos, puso un consejo independiente para que se lo notara y el consejo le dice, mirá, gastaste mal y además gastaste en el último año, hubo un carnaval electoral, malgastó, creó un ministerio de la nada, más funcionarios, más gastos del Estado, ¿aplicarías el mismo criterio y dirías en el caso del gobierno central pasó lo mismo que con la intendencia?
Te vuelvo a lo que te decía hoy, o lo que te decíamos recién. El problema es que cuando te dice que gastó, que hay un déficit, es porque incluso en el gobierno nacional entró menos y vos tenés que terminar endeudándote. Pero acá lo que te estamos diciendo es que entró más. Y por encima de eso, más que entraste, gastaste o gastaste mal. Ese es el problema. Porque en el otro lado vos no te entró porque tuviste, como decís, la sequía, la guerra de Ucrania, todo eso que hablamos, y después tuviste ese
problema. Pero en el caso del gobierno nacional igual, entró más porque el producto terminó a la larga siendo más grande, ¿no? O sea, el caso es en cierta medida análogo, más allá de que la Calle Pou no hizo un convenio con COFE para socializar el 40% del crecimiento que se tuviera en relación al 2019. Pero lo cierto es que eran dos economías que terminaron creciendo a la larga, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa, el tema acá, vuelvo a decirte, es las responsabilidades y los avisos. Porque ya te vuelvo a decir, todas las excusas que te pone... Te vuelvo a decir, la otra, el tipo de cambio, te dice, no, porque un grave problema que tuvimos fue la recaudación por tema de patentes rodados. Porque el SUSIBE, el Congreso de Intendentes, había tomado en 2023 el dólar a 42 pesos. Y ahora en el 24 le tomaron a 38,92. Y eso, el Congreso de Intendentes... forma parte de Montevideo. Es un problema que hubiesen tenido, como preguntaba recién hoy, todas las intendencias, no solo Montevideo. ¿Está? Entonces ahora con el dólar del precio que lo tenés, me imagino el problema que va a tener Mario Vergara para el periodo que viene. Pero además, te decís, no, porque tengo una morosidad del 17% en patente rodada. Bueno, ¿y qué hiciste? Que además te dice que es estructural. Bueno, si es estructural y tenés una morosidad de un 17%, ¿qué has hecho por cambiarlo? Y lo otro que te dice es, también la culpa es del gobierno nacional porque sacaron esta ley que no me permite cobrar las multas junto con la patente. Uh-huh. Entonces, entonces aquello que decíamos que las multas tenían un fin recaudador y que iban a fomentar las arcas de la intendencia se cumplen, porque ahora que no tenés eso, tenés un problema.
Bueno, pero ahí el argumento es distinto, me parece, ¿no? Vos tenés las multas, más allá de si las aplicás con un fin recaudador o no, es real que tienen un peso en los números de la intendencia.
Pero vos no tenés...
Y vos sacaste la condición por la cual el montevideano estaba obligado, el montevideano o cualquiera estaba obligado a pagar las multas para poder estar al día con la patente.
Pero vos lo que tendrías que aspirar, como gobernante, es que las infracciones no se cometan, y lo que te venían diciendo ellos, que los radares venían educando y cometiéndose. O sea, eso tendría que tender lo más bajo posible. Entonces, vos no podés, que lo de siempre es, la limpieza se carga o funciona en base a horas extras, y tu presupuesto no puede tener una gran pata importante, que era un monto importante, en función de las multas. Eso tiene que ser un plus, un sobre. Vos tenés que vivir con lo que te entra. Si hay multas o no hay multas, esto te podría ser un extra que te tendría que servir para hacer obras u otra cosa. Pero no podés sustentar tu presupuesto en que te cobres o no cobres las multas, porque también podría pasar que la gente dijera, no pago la patente, porque era otro problema, ¿no? Como vos habías cometido, yo cometí, el otro día fui a pagar, tenía 40 mil pesos de multa, ¿está? De la campaña, un par de 45 a 50 y alguna otra cosa más. Y si tenés que pagar eso junto con la patente, decís, no, tengo que pagar todo junto, no puedo. Entonces, lo único que hacía era también aumentar la morosidad de la gente que no terminaba, y después te ponían, pasabas por un exceso de velocidad y ahí te caían dos multas. El de la multa por el exceso de velocidad, o la roja o lo que sea, y la multa por estar con la patente impaga. Entonces era una bola de nieve y nunca terminar.
Uh-huh. Vos decías hace un rato, bueno, le preguntás a cualquier montevideano si por lo menos ve que este déficit se traduce en obras, y te va a decir que no. De todas formas, el montevideano acaba de opinar. ¿Vos cómo lees eso? Porque uno hay como un divorcio grande entre las opiniones que ustedes ponen arriba de la mesa a la hora de evaluar la gestión y lo que termina pasando, elección departamental tras elección departamental, ¿no?
Es correcto, pero entre otras cosas, cuando vos tomás, entre otras cosas era por cuáles queríamos poner estas cosas arriba de la mesa. Queríamos tener estos números, no solo para que cada uno, cuando arma su plan de gobierno, pudiera decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque ahora capaz que Mario Vergara, que cuando arrancó, tenía una idea y ahora se desayuna de esto porque capaz que le pasaron los números, capaz que no sé hasta dónde sabe o hasta dónde no sabe. Pero obviamente, si te arrancás con menos 90 millones, porque tenés, de alguna forma tenés que intentar en el primer año o en los primeros años tratar de revertir esto para nivelar el gasto. Y bueno, ¿dónde vas a cortar? ¿Vas a poner más impuestos o vas a recortar? ¿O dónde vas a ajustar? Por eso es que pensábamos que eso. Y yo creo que a veces cuando te pasan estas cosas de administración y estos números que rompen, hubiesen sido un elemento capaz que importante en la discusión. No se dio, no se tuvieron.
Que se habló de esto.
Pero ¿sabes
qué pasa? No con números concretos, pero se sabía que se venía a hacer algo así.
Pero cuando no tenés los números concretos y no está la información oficial, puede ser... cuando lo digo Javier Barrios o lo dice Martín Lema, pues ah, no, lo pasa, lo están diciendo siempre. Ahora, cuando vos lo tenés en blanco sobre negro, los números y la información firmada hasta por el propio documento, porque yo no puedo decir, no, esto no lo dijo Zunino, no, está la palabra de Zunino, porque está su firma y la del contador general de la intendencia, que dicen el déficit, yo no estoy mintiendo ni un peso más ni un peso menos, es este, porque es el que dice ellos. Lo otro era teoría, puede ser 400 millones de pesos, puede ser 1000. Yo sí te puedo dar, creo que firmado, que ni el más adversario o opositor hubiese dicho 3.600 millones de déficit, porque era impensable. Ya te digo, una cosa podría ser, no sé, 1.500 millones como fue el último año de Martínez, pero duplicar eso, 3.600 millones, 90 millones de dólares, es un disparate.
Para cerrar un poco, porque vos estás cerrando gestión y... Hoy, por ejemplo, escuchaba a Diego Olivera, este prosecretario, decir que se viene una administración de austeridad por este tema que venimos hablando, ¿no? ¿Se cumplió el sueño? ¿Se les va a cumplir el sueño de que se venga una intendencia más austera, que cuide mejor la plata? Y si es así, ¿qué te gustaría ver de los ediles de la coalición que quedan? ¿Qué tipo de oposición les recomendás que hagan? ¿Por dónde tendrían que agarrar?
A ver, yo lo que... La gestión austera, lo que me siempre me rechina es que sea, que tenga que ser austera ahora por esto. Yo lo que quiero es una gestión que tenga obras, que la prioridad se ponga donde tiene que estar. Porque no es... A veces lo que pasa es que perdemos la dimensión de la plata y del valor de la plata. Yo hoy cuando te decía lo de la Antena Arena o te ponía el ejemplo de la caja profesional, era para tratar de comparar con algo que la gente ha estado hablando últimamente, ¿no? Porque cuando vos a veces hablás de 90 millones de dólares o de 3.400 millones de pesos, que es el presupuesto de la intendencia, casi 800 millones de dólares, ¿cuánta plata es? Si lo pusiéramos acá arriba de esta mesa, ¿cuánta plata es? Para poderlo cuantificar y que la gente entienda. Ojalá que con esa plata, que es muchísima, se puedan hacer... empezar de a poco a hacer obras que tiene que y servicios y cambiar Montevideo. Lo que no te puede pasar, y que pasaba hoy, lo veíamos en una denuncia que salió a raíz de esto, es que vos, que estuvieran tocando, o jopeando, o jineteando, o jugando a la mosqueta, como queramos decirle, con la plata del subsidio para el transporte público, es una locura. La plata que le daba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya de este gobierno, porque fue de este gobierno, que se le dio a la intendencia para que pagara el subsidio a los boletos gratuitos de estudiantes, la intendencia se la aguantó, se sentó arriba dos meses y no se la dio a las empresas. Bueno, hasta ahí se llegó el descontrol, la preocupación. Y bueno, y ahí te hablo un tema, por ejemplo, ¿ves todo el tema que tiene que ver con el tema del transporte público? Yo creo que ahí hay que hincarle un diente. Creo que las empresas han hecho un esfuerzo muy importante. La intendencia tiene que hacer un esfuerzo para tratar de mejorar el sistema de servicio público, para mejorar, entre otras cosas, la circulación en Montevideo. Tenés cada día más autos, aunque dice que cobras menos patente, tenés problemas de circulación y unos problemas que si no atacás eso, Montevideo es un caos. Ya para salir, antes era hora pico, las 8 o las 5, hoy para moverte a cualquier hora tenés que pensar, salir 20, 25 minutos cualquier viaje, porque no tenés una ruta donde moverte y ya tenés el problema también de dónde estacionar.
¿Te gustaría que se metan con esos temas? Javier Barrios Bove, edil de la coalición, ¿dónde lo vamos a ver a Javier Barrios Bove?
Por ahora en mi estudio profesional, volviendo a la profesión, no fui electo concejal municipal, voy a estar en el municipio CH prestando funciones ahí, pero básicamente pensando en lo que viene y tratando de volviendo a mi actividad privada. después de 10 años.
Javier, muchas gracias, ¿eh?
...y muebles tienen más de 50 ofertas con hasta 40% de descuento real. Pasá a visitarlos y te vas a encontrar con productos pensados para regalarle a papá y también para vos, aprovechando tu hogar al máximo. Tienen colchones en todas las medidas, hasta extra king, camas baúl, respaldos, mesas, barcitos y racks y muchos artículos más. Los podés ver exhibidos en sus tres locales, en Unión, Cordón y Paso Molino. Y con el frío que está este invierno, imagínate calentito en tu casa, cómodo, con un nuevo colchón o mirando series en el sillón reclinable. Pensá en papá, pensá en Delta Colchones. También podés comprar directo en deltacolchones.com.uy y encontrarlos en Instagram como delta.uy. En Delta probás, elegís y resolvés. ¿Cuál fue la última vez que apostaste, Nico?
¿Qué aposté?
Sí.
¿Plata? No apuesto, Jorge.
¿Cuál fue la última vez que apostaste ilegalmente, Nico?
¿Ilegalmente?
Sí. ¿Tampoco?
¿Cuál sería? Si te digo que no apuesto, me preguntás cuál es la última vez que aposté ilegalmente, es un grupo más pequeño todavía el de las apuestas ilegales. Pero no tengo recuerdo, menos para declararlo al aire.
¿Es un grupo más pequeño o es un grupo más grande?
Un póker entre amigos por 200 pesos es apostar.
Pero no,
hace tiempazo que no tengo un póker entre amigos. Debería tener un póker entre amigos de nuevo.
Vamos a ponerle fecha entonces.
Vamos a gestionar, Marvin.
¿No? ¿Querés jugar?
Sí.
Bueno, ya está armado el póker ilegal de.
No, ilegal no.
No te quiero.
Yo quiero apostar dignidad.
No, entiendo que no estoy descubriendo nada, ¿verdad? Pero mirá, Nico, que una vez que tenés las fichitas en vez de la plata, te olvidás de que estás apostando plata. Te olvidás y podés gastar tranquilo. No lo pasás mal. Argentina. Ese país maravilloso que tenemos al lado, una noticia interesante que tiene que ver con esto que te acabo de preguntar. Y tiene que ver con algo que hablamos hace un tiempito, acá en Fácil Desviarse, que es la proliferación de publicidades de estas plataformas de apuestas online. Especialmente en ámbitos del fútbol y ámbitos de influencers, con llegada a jóvenes. Nico, vos que sos un futbolero cuasi termo, obviamente ves todo el tiempo publicidad de apuestas de todo tipo online. Y te la puedes encontrar en publicidad tradicional, pero también te la puedes encontrar con publicidades no tradicionales, como por ejemplo jugadores, periodistas, influencers, vendiéndote estos lugares. En Argentina, la justicia imputó a distintos influencers por promocionar estas plataformas ilegales. De casi un, esto te va a interesar como periodista especializado en judiciales, casi un centenar de influencers estaban en la mira de la justicia argentina. O sea, la justicia argentina encontró algo así como 100 influencers que estaban promocionando estos lugares ilegales y tan solo 16 hicieron un acuerdo abreviado para no tener que avanzar al siguiente paso, que es que la justicia los investigue y tal vez eventualmente los condene con alguna sanción más fuerte. 16 hicieron este acuerdo abreviado para que el asunto no pase a mayores. ¿Qué acuerdo? Bueno, los influencers, entre los que se encuentran, por ejemplo, Nico Elegante, Traniela, Wanda Nara, hicieron un acuerdo.
Ellos acordaron.
Hicieron un acuerdo que les impone una reparación en forma de mensajes a través de las redes sociales. Este material, que vamos a ver ahora para los que están ahí en la transmisión de YouTube, pero si no lo escuchan porque lo importante es lo que dicen, no, digámoslo todo, no es un audiovisual muy cuidado. Básicamente son personas que se fueron filmadas con un fondo blanco hablando, así que lo importante es lo que dicen. Pero igual alguna cosilla hay para ver. Básicamente es un mensaje que tienen que dejar en formato historia durante 3 días. Debe permanecer en los muros de sus redes sociales al menos un mes. ¿Y cómo es el video? Bueno, mírenlo y opinamos.
Apostar puede parecer un juego, pero no lo es.
Y cuando no puedes parar,
se convierte en un problema serio.
El riesgo es peor con los sitios de apuestas ilegales online,
que permiten que los más jóvenes
jueguen sin control.
Es importante que sepas
que las plataformas ilegales son muy peligrosas,
porque no están reguladas
y pueden hacerte perder todo tu dinero.
Por eso, presta atención.
Si una web de apuestas
no termina en .bet.ar,
es ilegal.
No la difundas.
No la promociones.
No la uses.
Cuídate e informate.
Compartí este mensaje
y ayúdanos a frenar
las apuestas ilegales.
O sea, no, lo que quieren...
Ahí tenías a Guandanara, Trañera, Elegante, entre otros, diciendo solo podés entrar en sitios que sean .bet.ar, porque el resto no son argentinos y en este país es ilegal.
O sea, el riesgo son... o sea, lo que se está protegiendo es, digamos, las apuestas legales. No hay un problema con la ludopatía, no hay un problema con... O sea, no hay un problema con la apuesta.
Bueno, lo que plantea este video, Nico, yo te lo digo solo en base... Sí. Desconozco los pormenores de las leyes del juego argentino, ¿no? Te podrás imaginar. Pero lo que plantea este video es que los sitios ilegales serían más peligrosos porque no tienen los límites y la reglamentación que tienen
los
argentinos.
Está bien. Es un argumento que se utiliza aquí en Uruguay también.
Y es lo que te dicen acá que pasa lo mismo. Pero no se puede hacer este tipo de publicidades.
Me parece,
el argumento es ese.
Me parece que pudo haber sido peor para ellos. Porque en realidad, vos decís, no está cuidado. Pero tiene la... No una gran estética, es verdad. Pero fondo, sí tiene la edición de una campaña de bien público en la cual aparecen varias voces.
No es con los sitios de apuestas ilegales.
Guandanara o Elegante teniendo que sostener todo el discurso donde además de alguna forma me estoy como guionando, parece que me estoy guionando a mí mismo.
A veces pasa en esos acuerdos reparatorios en Uruguay, lo hemos visto todo el tiempo. Gente que pone sus redes sociales. Por la presente, declaro que, y vos te das cuenta que fueron combinados a hacer ese posteo tal cual. Pues es que no solo pasa esto, también se comprometieron estos influencers a realizar un curso presencial de concientización sobre ludopatía y juego ilegal. Por ejemplo, es el caso de Elegante y Guandanara, que vos que seguiste el WandaGate de cerca, Nico, te va a llamar la atención.
¿Cuál es el WandaGate?
Se van a cruzar de nuevo. Wanda y Elegante van a estar mano a mano yendo a estos cursos de ludopatía y juego ilegal. Mili, ¿tenés por ahí sus declaraciones? Entonces cuando los agarraron y les preguntaron justamente por este tema, ¿cómo iban a vivir ellos dos?
¿No están juntos ellos?
¿Podés por favor pasar el video? Gracias. Nico me mata con su ausencia de WandaGateismo.
O sea, ¿es algo reciente de WandaGate? O sea, yo siento que viví...
¿No
sea,
sabés lo que ella, es el WandaGate?
Desde que ella apareció en nuestras vidas, estábamos en un
¿qué es lo último que recordás de WandaNara?
Que tuvo con Icardi engañando al padre
de Bien. Es por ahí. Mira, escúchalos. ¿No? Bueno, no pasa nada. Wanda acorralada era lo que decía. No, porque estamos con una dificultad técnica con ese video. Puede ser que Jorgito, que se lo bajó de una de esas páginas clásicas de los chimenteros, etcétera, no haya bajado el video que debía bajar. No pasa nada. No sos el único.
Es otro.
No sos el único. Claro, no sos el único. No sos el único, Nico, que a veces está medio despistado con el WandaGate. No te preocupes. Pero bueno, el tema interesante de fondo era el otro. No era tanto la morbosidad en que andan Wanda y Elegante. Era el tema de la promoción y la difusión de las apuestas ilegales. Por lo pronto, la justicia le puso un mínimo parate combinando a los influencers que le llegan a los jóvenes a que no lo pongan más. Vamos a ver si más esto es algo sintomático y se va a seguir dando o no. Fue un gesto por la galería. Nada, para que te vayas a la pausa con algo de información. Se viene Lucía Soria. Lucía Soria, nuestra chef extraordinaria, viene con otra columna. No se muevan, quédense acá en la 99.5 en FM del Sol.
Fácil desviarse.
Bueno, sí. Pero antes de que nos cuentes a qué viene esta canción, sí. Lo malo de ser bueno, yo te voy a decir una cosa y es, en la cava hay espacio, lo que falta es ese vino perfecto.
En la viñe lo encontramos juntos, George, sommeliers expertos, cata inmediata y vinos que hacen que invites más seguido. Atención personalizada, sabores que sorprenden y siempre una buena selección.
La Viñe en Carrasco Valley, por supuesto. Costa Rica 1740. Pueden ir los lunes a viernes de 10 a 20 horas. Sábados hasta las 16. La Viñe, lo difícil no es elegir. Lo difícil es irte. Porque una vez que estás ahí, te enamoras del lugar.
Podés probar vinos, todo.
Sí. Y yo pienso en vino y pienso en carne.
Yo también. Y es el tema... del cual vamos a charlar hoy acá entre nosotros. Y también me interesa mucho que la audiencia nos haga ahí la segunda, porque yo creo que es un tema que recién yo estoy comenzando una investigación. Parrilladas.
Parrilladas.
En Montevideo. Vamos a hablar de Montevideo porque ya bastante abarcan. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas, es cierto. Hay muchas que por ahí pasan así como sin tanto valor. Hay otras de barrio que todo el mundo te dice, andate a esa. Uh-huh. Esa data me interesa. O sea, que nuestros oyentes pónganme ahí, la de mi barrio hasta la otra.
097-441-443. Y el chat de YouTube. 097-441-443. Piques de parrilladas estás buscando.
Exacto. Estoy buscando parrilladas que consideren buenas. Parrilladas que uno diga, siempre la carne está buena, tienen unas guarniciones divertidas, es un clásico, es una novedad. Porque acá también entra este nuevo paradigma que para mí existe. Yo creo que están los clásicos, que siempre va. Yo, por ejemplo, me gusta mucho, no sé, pensando en el... yo vivo en Ciudad Vieja, ¿no? Pensando en el Mercado del Puerto, a mí me gusta mucho Cabaña Verónica, el Palenque, hace años iba... después en mi barrio la verdad que no hay mucha más parrilla. La otra, en Positos, es una de mis parrillas favoritas de siempre, que tiene como una oferta bastante similar, ¿no? Como que no cambia tanto en su menú ni en sus selecciones de cortes, pero son ese tipo de parrilla uruguaya.
Cuando vos vas a una de esas parrillas que tienen más o menos los mismos cortes, ¿qué corte pedís vos?
Yo, a mí me gusta mucho empezar con la salchichita parrillera. Uh-huh. Me encanta.
O sea, pedís, tráenos una salchichita.
Exacto.
Para picar.
Y un probo me gusta también. Uh-huh. Prefiero mucho más eso a un chori, morcilla de Juan. Uh-huh. Molleja, sí sé que está tremenda.
Ah, pero se supone que si vas a uno de esos lugares...
No siempre, o sea, si te... Nico. No siempre, pero, ¿eh? No siempre.
¿Y cómo sabes? Vas y le decís, ¿me dejas arrimarme hasta la parrilla?
No.
Que quiero ver
y preguntarle
cuándo la piensa sacar, porque capaz que no está pronta todavía.
No. Yo, molleja, pido si confío. No es aquello que me voy a tirar a la posibilidad de probar una molleja.
Si el lugar es medio sospechoso, no es lo primero que pedís.
Si no la conozco, prefiero preguntar o no pregunto. Che, ¿le sale bien la molleja? No puedo. Difícil. Voy por la salchi. Uh-huh. Siguiendo el tema. Después, por ejemplo, yo en el mundo choto, chinchu, esas cosas yo no las elijo. Me gusta que estén, me parecen clásicos y está ok, ¿está? Pensando un poco en las carnes que siempre vemos, vemos pulpón, vemos tira asado, vimos, ¿no?
Chicle.
Bife de vacío. Yo me gusta mucho ir por el pulpón.
¿El pulpón?
Sí, me gusta mucho. En los lugares en los cuales confío plenamente. Uh-huh. Un corte que últimamente se ve muchísimo, y yo creo que es el corte, si lo ves en una de estas parrillas clásicas... y es como directo y sabes que va a estar siempre bien, es el ojo de bife, ¿no? Uh-huh. O el bife ancho. Eso también me parece que está riquísimo. El otro día, por ejemplo, por primera vez fui a García en Carrasco, me gustó mucho, me comí unas carnes deliciosas, y me comí entre ellos un ojo de bife, ¿está?
¿Cuánto comiste?
¿Cómo cuánto comí?
Me comí entre ellos y que viste varios cortes.
Eran tres cortes, estaba con más gente.
¿Comparten un ojo de bife?
Bueno, era como una degustación.
Perfecto.
Pero además...
Es una parrillada donde se degusta mucho. Tiene fama de ser mega parrillada.
Está muy bien, está muy bien. Para mí hay muchas otras que están muy bien también y me encantan.
Te voy a leer algunas si querés.
A ver, dale,
mucho mensaje. Nico, vos también atento porque hay de todo. Por ejemplo...
Me las voy a ir anotando, ¿eh?
La Marañada, parrillada de las buenas.
Clásico
antes del Estadio de los Domingos. No lo dije yo, apareció Andrés, que lo dice, Los Dos Patos, que
mirá,
es una parrilla que está ahí muy cerca del nuevo centro de shopping.
Sí.
Es bueno, bonito y barato.
Mirá
y ¿sabés por qué te lo
atreves?
Bueno, ¿sabés por qué te lo destaco?
Porque
siento que a veces la parrillada está un poco...
¿Subida?
Un poco caribe. Está,
¿sí?
está un poco está
Es
un
que
poco
la
caribe.
Carne no es barata, George.
No,
la carne
sé,
buena no es
sé.
Barata.
Parrilla
Ojo.
El Rebenque en Simón Bolívar y Valdomir, parrilla de barrio, dice.
Mirá. Después las voy a buscar todas.
El Asador, en Sunfeld, es un vecino mío que pone este mensaje, claramente, ¿no?
¿Es de tu barrio?
Sí, sí, queda muy a pasitos de mi casa.
Mirá.
No conozco mucho, pero he ido a Tanat y me gusta. Mensajes. El Rebenque,
otro.
Simón Bolívar y Valdomir,
otro
mensajes.
Punto para el Rebenque,
sí.
¿eh?
El Decano de Malvin.
Mirá vos.
El decano es un clásico de no, Malvin
no, no,
también.
No lo conozco, no lo conozco.
Sí. No lo conozco.
El mejor pulpón, Luchis.
Los yuyos, tremenda parrilla, es verdad. Es bueno los yuyos.
Mirá, ¿dónde es, Nico?
Es en el Prado. No,
perfecto. No, bueno, entonces, está.
Alguno de los muchos mensajes, ya un montón. Después
seguimos. Pero, bueno, y en general también, por ejemplo, también me interesa mucho esto. Yo pido pulpón. Entonces, salchi, provolone, pulpón. Tira también me gusta para tener algo con hueso, algo sin. Y me gusta mucho pedir una papa frita con una ensalada.
No, pero no te... No, claro... Pero con una papa frita te quedas con hambre, como para.
¿Una papa frita? Sí. Una.
¿No dijiste eso?
Una porción. Ah.
¿Sabés qué tiene los dos patos?
¿Qué
que
tiene?
Además me gusta. Que tiene tortilla a la parrilla.
¿En serio?
Que es muy bueno.
¿Tortilla a la parrilla?
Y bueno, porque vos vas, en la parrilla tenés la carne. Y salís un poco del clásico que es la frita, ponele.
Claro.
Y metés una tortillita y juega.
Para, ¿los patos es la que queda ahí enfrente al zoológico?
No, quedas muy cerca del nuevo centro.
Yo quiero recomendar esa. Es la parrillada del Club de Pesca Independiente.
Exacto.
Sí. Frente al zoológico tiene como una barrita.
Exacto.
Yo veo mucho ahí. Tienen para comer con la... Yo como pulpón,
sí.
En general. Tiene porciones grandes, que eso es importante.
Sí.
El chorizo al pan gigante también, dice Alvin, es verdad. Muy bueno.
La tortilla deliciosa.
Pulpón, la tortilla rica. Unos boniatos, te pedís boniato y te vienen dos boniatos gigantes con salsa criolla por arriba.
Rico.
Provolone muy rico, chorizo muy rico. Es buena onda.
Pa, qué y problema ese, están generando.
Es el Club de Pesca Independiente parrillada.
Si te pregunto, está
me lo voy
en precio.
Perdón, está muy en precio.
Perdón que en mi vida yo lleve todo ahí, ¿no?
Pablo de María 1015, el que quiere mandar.
Claro, sí, el que quiere mandar.
Por ejemplo, te tengo precios porque fue hace poco.
Los nombramos.
Un pulpón para dos personas, porque lo compartimos porque es muy grande.
¿Pulpón para dos?
El boniato también para dos personas. Cerveza. Y un flan con dulce de leche de postre.
Muy rico también.
Y creo que pagamos $800 cada uno.
Muy bien.
Mega,
muy bien, no, es verdad. Yo tengo una amiga que vive ahí a la vuelta, vamos bastante también y me gusta mucho. Valoro ante todo, la carne está buena, pero la tortilla es un éxito rotundo. Rápido, también es muy rápido, que eso me gusta. Me parece que, viste, está bueno.
Ahí te sale tu beta argentina, que llegás y querés todo así, tuc, 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 dale, dale.
No.
Hay otros tiempos, Lucía, acá hay otros tiempos.
Ya sé, pero pará. En Montevideo cada vez está más porteño, perdónenme.
¿Cómo?
La gente está más apurada, más que... Ay, tengo mil cosas, estoy recansado, como yo recién. Estamos peor.
Ya no te bancan 30 minutos de espera para un plato,
ahí.
¿No? Ya te ladran.
Obvio.
15 minutos y ya te están ladrando.
Pero está bien igual. Y también en un sentido del comercio. Vos necesitas sentar más gente.
Perdón, parrillada. Carne y alguna cosa más, o como contaba Mac ahora, ¿valorás que, por ejemplo, tenga un rico postre, que tenga un flan con dulce de leche, o no, o en realidad yo no como un postre en una parrillada,
yo voy para
comer
carne. Un flan cuchareado entre muchos, pero no, no pido
no,
demasiado.
¿Por qué compartir el postre?
Bueno, no. Se ve que no te gusta compartir nada. A mí me encanta salir a ya está todo dicho acá. A mí me encanta salir a comer y compartir. O sea, probar 5 cortes de carne. Somos 3, no importa. Pidamos 3. Vos me das un pedacito tuyo, pero un pedacito
no,
mío.
No quiero un espadeo de cucharitas ahí metiéndose en el postre.
A mí, yo estoy para algo poquito dulce. No quiero un flan.
Vos compartís con Jorge, yo pido un flan para mí solo.
Yo soy el clásico que cuando ve la carta y ve que te traen bandeja de etcétera, yo digo, dale, sí, probemos y picamos
claro.
todo. Nico es más del individualismo, ¿no? Nico dice, este es mi plato.
No te imaginaba así.
¿No? No viene al caso. ¿Por qué no me gusta compartir el
COVID?
El postre. No. Pero pará. Entonces, ¿cuál es tu corte favorito?
El mío.
Sí.
En ese tipo de parrilla. Sí. El pulpón.
¿Qué es lo que tiene el
pulpón que te resulta tan atractivo?
Me parece muy sabroso. Me gusta que tiene cierto tiempo de cocción. Entonces vos lográs como esa costra exterior linda. Y me parece muy sabroso. El ojo de bife también me gusta, pero el pulpón me parece como más. No sé. Más guerrero.
No tiene hueso. Jugoso es mega gol. Y como dice Luchi, tiene su que ver, tiene su tiempo de cocción. El que te lo hace, por lo general, si te lo ofrece, es porque sale bueno.
Exacto.
No es un corte que te lo ponga cualquier improvisado.
No. Improvisados con
lo
el
pulpón. Lo que pasa
es que
con un mal pulpón te podés clavar mal, ¿no? Con un mal pulpón.
Sí. Te podés clavar, total. Pero por eso para mí habla de cierta calidad. Sí. Y bueno, dicho esto de los clásicos y lo que pasa, me parece que también, que me gustaría que nuestra audiencia me diga si considera que estoy en un camino correcto, creo que hay, ¿cómo se dice? Un nuevo despertar de parrillas.
Un nuevo despertar.
En Montevideo. Parrillas chiquititas, por ahí, o no tan chicas, de gente que está comenzando sus emprendimientos, que lo que hacen, o no empezando hace un tiempo, que lo que hacen es como seleccionar ciertos tipos de cortes que les gustan, con una linda parrilla, lo que sea, eligen un poco más algunas posibilidades de guarniciones novedosas, onda ensaladas tibias, otras ensaladas más allá de la mixta de lechuga y tomate, por ahí al boñato, bueno, acá los de ¿cómo se llama? El club de pesca, unos avanzados, que ya no hagan un boñato glaseado y le pongan una criollita ahí como mucho más fresco, ¿no? Pero creo y me encanta que esto, según mi parecer, esté pasando.
Bueno, manden mensaje al 097-441-443. Si encontraron nuevas parrilladas que estén a la altura de los clásicos, hacemos una pausa y ya volvemos con más Lucía Soria La Parrilla.
Muy bien, Lucha, entonces estabas hablando de que había una nueva era.
Bueno, viste que yo le pongo color, Nico. Uh-huh. A mí me gusta ponerle color a mis pensamientos, porque si no, ¿qué nos queda? Uh-huh.
La gente se quedó igual en la tanda esperando por la nueva era.
¿Vos decís? ¿Hay mucha consulta?
Sí.
No, bueno.
O sea, la gente tiene muchas convicciones muy sólidas a propósito de sus parrilladas de confianza.
Me encanta, ¿no? Me encanta, y después quiero que me sigan contando de eso. No, yo lo que siento con esta nueva ola, no, uh-huh, es que dije un nuevo renacer.
Sí,
no,
un nuevo renacer.
No. Soy, uh-huh, mirá, una poeta. Nuevo despertar, uh-huh, un nuevo despertar. Siento que está, que también quiero que si en sus barrios hay y está pasando, que ya le dijo a George, nos manden. Yo el otro día, por ejemplo, visité un lugar que se llama Abasto de Carnes, que abrió hace muy poquito tiempo, que era un lugar, está por Isla de Flores, ahí por Palermo, era una carnicería, y son unos chicos jóvenes, así, juventud total, que abrieron. Y hay una selección de cortes, hay una parrilla muy linda, esto que les digo, unas ensaladas que están buenas, divertidas, como diferentes, papa, sí, obvio, papa frita, hay también, y hay como unos platitos. Me gustó, y me gusta. Y por eso también quise traer este tema, porque en Buenos Aires también hay un montón de parrillas. Digo, hay parrillas en Sao Paulo, también hay parrillas en un montón de otros lugares.
Pero ninguna como en Uruguay.
Ninguna como en Uruguay. Pero esto lo digo de verdad. A mí me parece que hay una cosa muy teatral, muy linda, de una parrilla así como con leña, que de repente te saltan las brasas, esas cosas que vemos a veces, como de las parrillas gigantescas en los lugares que se trabaja mucho, ya con la rueda de chorizo. Me parece que es algo muy nuestro, me encanta, me gusta que también se pueda como, que pueda renacer de alguna manera, y por eso, me gustó traer el tema, me interesa seguir con data de la parrilla del barrio.
La tira parrillera, por ejemplo, me gusta.
La tira también, sí, me gusta, me parece, uh-huh, muy canchero, es lo mismo que te digo, esto
es
de
la misma onda que decía,
dos cortes, uh-huh, dos, tres ensaladitas, muy poquito, pero en un lugar relajado, divertido, sí, ahí con la placita. Me gusta mucho también, y nada, y me gustaría conocer más.
Parrillada Recoleta en Barrio Sur, sí, muy coqueta, tiene nuevas opciones más allá de lo tradicional, mensajes. ¿Sabes que aparece una pregunta acá? La parrilla de Carlos, Garibaldi Figurita. Hay una pregunta acá que no sé si la querés o la podés contestar, que es, Lucía, ¿cuál sería la Don Julio de Montevideo? Viste que la gente busca, sí, ese clásico.
Sí, sí,
si googleas,
sí,
mejor parrillada de Buenos Aires, casi siempre te aparece Don Julio de arriba. Si lo fuéramos a transportar eso acá a Montevideo, ¿habría? Mucha gente capaz que pondría García ahí.
Bueno,
también, ¿no?
Sí, puede ser. Sí, puede ser.
Viste que no está tan claro que haya un equivalente exacto.
No, porque yo creo que Don Julio tiene algo que realmente es muy alucinante. Más allá de las carnes, que están excelentemente bien hechas, tienen esta cosa que lo hemos hablado acá, de que le dan muchísima importancia a todo lo que es el mundo vegetal. Y tienen un servicio muy francés. Entonces eso me parece que es como el chiche de Don Julio.
Bueno,
¿ya mencionamos lo de Silverio, por ejemplo?
Lo tenía en mi lista también como otros clásicos, ¿no? Uh-huh.
Feliciano. La otra es la mejor de todas.
También, estoy de acuerdo. En mi barrio, Cabaña Verónica. En Positos es la otra. Y después, favoritas así, eternas.
Me falta en La Unión, no tengo en La Unión, ¿eh?
¿Vos estás en La Unión?
Sí, claro.
Pucha, che, alguien diga una en La Unión. Que tiene que haber, no, ¿verdad?
Sí, seguro.
Pero seguro.
Mucho mensaje a los dos patos, estoy leyendo mucho mensaje a los dos patos.
Lo voy a ir a probar. Pero bueno, nada, me gusta también esta cosa colaborativa de nuestra audiencia. Y la próxima voy a traer el tema de los vegetales de invierno con degustación.
Me encanta.
¿Ah?
Me encanta el vegetal.
El próximo lunes, si todo sale bien.
Sí.
Bueno, George.
Pensar mucho en comida, necesariamente en esta columna, más que nada, ¿no?
Y
pensar
carne.
Mucho comida y de carne. Me lleva a pensar, bueno, ya lo sabes, en vino. Pero, ¿vos sabés que elegir un vino no debería ser, no debería sentirse elegir vino como una decisión de junta directiva?
No, la verdad que no. Más cuando te juntás con expertos, ¿no? Porque en la viñe te lo hacen simples. Hay sommeliers que te pueden ayudar, vinos exclusivos y catas en el momento. Atención personalizada y una selección que ya de por sí habla sola.
Es bien fácil. La Viñe es en Carrasco Valley, Costa Rica 1740, lunes a viernes de 10 a 20 horas, sábados hasta las 16. Pasá, probá y llévate el vino perfecto. La Viñe, tu próxima vinoteca favorita.
Qué lindo.
Sí, hasta acá llegamos por hoy, Luchis.
Exacto.
Inteligencia colectiva, parrilla, carne. Nico Batalla, mirá a cámara y despedite de tu audiencia con un mensaje esperanzador para todos, que se viene 13-0. Dale.